Es Radio con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Arrancamos una nueva edición de nuestro programa y tenemos hoy el honor de tener a una representante del SEPRONA, de la Guardia Civil. Ella es la sargento Ana Prieto, es la responsable de prensa, de comunicación del SEPRONA. Muy buenas mañanas, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Lo he dicho todo bien, de un tirón, ¿no?
Sí, fantástico.
Bueno, pues nada, sobre todo agradecerte el madrugón, eso de que estés a las 6 de la mañana aquí al pie del cañón.
Sin problema.
Lo que no sé si en el área vuestra madrugáis mucho, en el SEPRONA.
Bueno, en general la Guardia Civil madruga mucho siempre, no paramos, 24 horas, así que no ha costado tanto.
No ha costado tanto. ¿Sales mucho al campo?
Un poquito, sí, me gusta.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, aparte de atendernos a los medios de comunicación?
Bueno, sobre todo la vinculación que tiene medioambiental, ¿no? Y la protección que intentamos darle.
Sí, porque además de ser un guardia civil, tú eres ingeniero agrícola, ¿no?
Ingeniero agrónomo, efectivamente, agrónomo. Sí, sí.
¿Y qué vinculación tiene el ser guardia civil de SEPRONA con tu título universitario?
Pues la verdad que mucho. La verdad que el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, las áreas que abarcamos coinciden mucho, efectivamente, con las orientaciones y las opciones que da la carrera, la ingeniería.
¿Cómo te dio por meterte guardia civil?
Bueno, vocacional. Acabé la carrera, quería hacerlo ya desde comienzos y ya mediados, pero bueno, decidí acabar la carrera y luego ya ingresé en el cuerpo.
¿Pero tienes algún familiar del cuerpo?
Directos no, de primer grado no, pero sí que mis abuelos y mis bisabuelos sí pertenecían.
¿Y qué es lo que más te atrae de la Guardia Civil?
Bueno, el compromiso con el ciudadano, ¿no? La garantía que le damos y la capacidad de poder ayudar.
El otro día, el lunes de la pasada semana, y estamos a domingo, se celebró una presentación de los resultados de la operación Antitox en El Pardo. ¿En qué consistió y cuáles han sido los resultados de esa operación Antitox?
Bueno, es una operación que hacemos la Guardia Civil con carácter anual. Venimos haciéndolo ya en su octava edición. Pero no significa que solamente sea durante unos meses intensivos, sino que son servicios prioritarios y ordinarios que realizamos a lo largo del año, cuando sale cualquier cosa importante, sobre todo relativa a especies protegidas o algún tipo de hallazgo de cadáveres de especies, actuamos, aunque no esté inmerso dentro de esta operación. Y bueno, lo que pretendemos es un poco mostrar los resultados de las inspecciones a diversas zonas del campo español, ¿no? Sobre todo zonas de cinegéticas, zonas de caza, sistemas agropecuarios, donde hemos encontrado diferentes tipos de venenos y de artes de caza no permitidas.
¿En qué zonas de España es donde se sigue utilizando más el veneno en contra de la fauna?
Bueno, en general hemos encontrado peculiaridad en todas las provincias. Sí que es verdad que se intensifica, dependiendo un poco de los antecedentes que hemos encontrado otros años, se intensifican los servicios en unas provincias o en otras. Y este año quizá la particularidad es que hemos encontrado mucha problemática en las Islas Canarias.
¿Sí?
Sí. Además con la importancia, ¿no?, de la repercusión de especies que son allí endémicas. Y sí que nos ha sorprendido bastante.
O sea, la escalada en el porcentaje de envenenamientos en las Islas Canarias
efectivamente,
ha sido
sí.
Enorme.
Sí, efectivamente. No teníamos constancia de quizá tantas aprehensiones en años anteriores.
¿Se siguen utilizando los mismos venenos de siempre o hay alguna novedad por parte del malo a la hora de la utilización de venenos?
Bueno, queremos creer y nos consta que debido a la prohibición que los principales venenos como el aldicarb y también el carbofurano que vienen prohibidos desde el 2007 aproximadamente por la Unión Europea, como la prohibición se alarga en el tiempo, pues la gente intenta encontrar nuevos métodos de veneno y van transformando esos tipos de toxicidades, pero sí, volvemos a encontrar las mismas que hace unos años.
¿Y porcentualmente qué se utiliza más, el veneno o los cepos?
El veneno en cebos, sobre todo en cebos cárnicos, los impregnan trozos de carne, incluso los introducen en otros animales, ¿no? Con apariencia de otros animales. Y el problema radica ahí, ¿no? En la contaminación cruzada que pasa a toda la cadena trófica.
¿Y en qué zona? Te pregunto antes por las zonas de España, pero mayoritariamente que es en zonas boscosas, en zonas de alta montaña. ¿En qué zonas es donde utilizan más el veneno los depredadores humanos?
Bueno, como bien dices, las zonas en las que encontramos este tipo de artes, estos venenos, son en zonas muy, muy aisladas. Es particularmente difícil la investigación de este tipo de operaciones porque encontramos estos venenos en zonas aisladas, de difícil acceso, y también zonas que los conocedores de este veneno tienen perfectamente dominadas.
¿Qué es lo que busca el criminal que envenena la fauna ibérica?
Bueno, nosotros diríamos que a lo mejor incluso no lo hace conscientemente, no quieren envenenar a fauna, sino que a lo mejor incluso proteger sus propios intereses. La persona que posee una pequeña finca y que posee a lo mejor una huerta y que vive de ello, y a lo mejor intenta poner un veneno pues para librarse de pequeños roedores, pero no sabe la repercusión que puede tener en especies protegidas, en especies de aves, de fauna, y la repercusión que tiene para el equilibrio del ecosistema.
¿Hay algún tipo de campaña para formar, informar al pequeño agricultor de que no utilice los venenos por la consecuencia que puede tener?
Sí, me consta que sí, que a través del Ministerio y de las diferentes consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura de las diferentes comunidades autónomas, efectivamente existen esas campañas de concienciación.
Tenemos con nosotros a un colaborador habitual del programa, que hoy está con nosotros vía telefónica, no presencial, que es nuestro amigo Antonio García Ceba. Él es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas, Antonio.
Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, se te ha pasado lista. Me hubiera gustado que estuvieras aquí para que hubieras podido compartir este espacio con la sargento Ana Prieto, responsable de prensa del Seprona. ¿Qué puedes tú opinar como presidente de una federación de caza de las salvajadas que se están haciendo en cuanto a envenenamientos y utilizaciones de cebos?
Lo primero que tengo que decir que me alegro muchísimo que un sargento sea agrónomo. Somos colegas, ¿eh? Y me parece que es fundamental que dentro de este Seprona haya gente que conozca el campo como puede ser Ana, ¿no? Entonces me alegro mucho. Entonces, bueno, no puedo decir nada más que barbaridades de la gente que utiliza veneno, ¿no? De hecho, además, no solamente la Federación Madrileña, sino todas las federaciones, pues nos hemos personado muchas veces como asociación particular por la utilización de veneno. Es una práctica que, desde luego, los cazadores como tal, federados, no la utilizamos. Bien es cierto que siempre hay dentro del sector pues algún insensato, como en todo, como los conductores kamikazes, y desde luego luchamos por todos los medios para que no se utilicen, ¿no? Primero por el daño ecológico que hacen, y segundo porque muchos de ellos, bueno, tanto los carbofuranos como la abdicar y otros productos más, pues la verdad es que la cadena trófica a veces se va de las manos de lo que a lo mejor pretende alguna persona por utilizarlo, ¿no?
Antonio, ¿has encontrado tú mucho animal envenenado en tus correrías con la escopeta o no has encontrado?
Pues la verdad es que yo personalmente, bueno, soy un cazador humilde de caza menor en mano con mi perra. La verdad es que no he encontrado, o por lo menos nunca he visto ningún animal con síntomas de veneno. Lo que sí hacemos es que, bueno, incluso en este año nuestro proyecto de alerta temprana, vamos a hacer que todos los cazadores o todos los gestores de cotos de caza, y ya digo, incluso cazadores, cuando vean algún animal que presente síntomas de envenenamiento, por favor nos avisen, porque además esos animales tenemos que dar noticia al Seprona, porque nosotros no los podemos retirar, ¿no? En el caso de que haya algún animal herido o en malas, bueno, en circunstancias, digamos, que nos encontremos que no podemos llevar a Grefa o algún otro organismo, ¿no? Pero los que vemos y que pretendemos que sepamos que hay síntomas de envenenamiento, debemos llamar a las autoridades, ¿no? Para que lo retiren y lo analicen, sobre todo para ver cuál es la causa, ¿no?
O sea, el paso es llamar al Seprona o alguna entidad de estas que hay que se dedican a recoger animales heridos y cuidarlos.
No. cuando veamos que hay un animal con síntomas de que entendemos que puede tener síntomas de envenenamiento, es llamar a Seprona.
Sí, muy importante. Sí, que llamen, efectivamente. Sí, que llamen a la Guardia Civil y recalcar que no manipular para nada el futuro o el animal, el cadáver del animal y el veneno. Es muy importante para que luego podamos hacer las inspecciones oculares bien y podamos llegar a la conclusión, ¿no? Y a la autoría de...
¿Y si es algún animal herido, no envenenado?
El proceso es el mismo. Al final, en las zonas en las que se suelen encontrar, bueno, son normalmente demarcación Guardia Civil, 062, y acudirá seguramente la patrulla más cercana rápido.
Es que el año pasado entrevistamos a una amiga mía, ella tiene una finca en Badajoz, y nos contó que se había encontrado un águila con una ala rota, que se la había llevado al caserío y que había empezado a llamar pues a medio ambiente de Extremadura, a distintas instituciones, y al final lo único que le dijeron es que organizase una jaula del tamaño suficiente para meter el águila dentro y que fuera a correos para mandarla, pues no sé si era Monfragüe, que hay un centro de rehabilitación,
de recuperación
de animales. No. Mientras hacía o no hacía la jaula, pues el pobre águila terminó muerto, ¿verdad? Yo me imagino, y lo comentábamos así en el programa, si llegas a correos con una jaula y con un águila dentro, la cara que se le tiene que poner al funcionario de decir...
Sí, se debe sorprender. Hombre, nosotros la verdad que como siempre tenemos gente en todos lados, sí que es verdad que si nos llaman vamos a acudir y efectivamente luego tenemos nuestros convenios con las comunidades autónomas, con las juntas y a partir de ahí poder derivar a ese animal al centro de recuperación, pues que tenga ese tipo de convenio, esa ligazón, ¿no?, con nosotros. Pero sí, en un primer momento conveniente que lleguemos pronto.
Pues nada, le echaré la reprimenda por no haber sabido quién...
No, en absoluto, seguro que lo hizo correctamente también y en base a certezas que tenía ese momento, y seguro que lo hizo bien.
Antonio, ¿qué tal tu perra?
Bueno, pues la verdad va muy despacito.
Despacito.
Va muy despacito. Tiene un problema muscular en la pata derecha y no retrocede, pero todavía no se le ve la mejoría que yo esperaba. Pero bueno, han pasado solamente una semana de momento y bueno, esperemos que vaya para mejor.
Pues nada, como tengo pendiente de ir a visitar las instalaciones del Seprona en El Pardo, pues me imagino que a ti también te
invitará. Del servicio cinológico, que colabora con nosotros, pero bueno.
Pues además que, bueno, pues encantadísimo de... Porque yo tampoco lo conozco, o sea que...
Cuando queráis.
Con gusto os acompañaré.
Sí, cuando queráis, vuestra casa.
Muchas gracias. Igualmente, la Federación Madrileña para vosotros.
Ana, cuéntanos un poco la historia del Seprona. ¿Cuándo se pone en marcha y...? Si están las unidades del Seprona constituidas y funcionando en todo el país, en toda España.
Bueno, pues el Servicio de Protección a la Naturaleza es una especialidad dentro de la Guardia Civil y llevamos ya 31 años. La verdad que es una especialidad relativamente nueva respecto de otras, como la agrupación de tráfico que ya en los años 50 venía operando, ¿no? Es relativamente nueva, se funda en el año 1988. Por la diversidad de actuaciones, actuamos en todo el territorio nacional, por mar, por aguas continentales, en el interior, diseminados, como bien dices, por todo el territorio, en zonas muy remotas a través de nuestras patrullas motorizadas, pero también en las capitales, que creo que es el aspecto más desconocido del Seprona. En las capitales de provincia, en las ciudades, en las comandancias, tenemos equipos de investigación. Y luego contamos además, la jefatura del Seprona cuenta con una unidad especialista de investigación, que es la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, que trata de investigar a aquellas cosas más peculiares y aquellas investigaciones que requieren de más medios y que abarcan más de una provincia, casi todo el territorio nacional, incluso a veces operaciones con terceros países y a lo largo de Europa.
¿Y dentro de las ciudades qué cometidos son los que tenéis?
Bueno, la verdad que es bastante desconocido, pero llevamos todo el tema de...
Para eso estamos nosotros.
Sí, sí, total, para
que la gente se entere.
Dar voz. Bueno, todo el tema de contaminaciones, de residuos, todo el tema que tiene que ver con el tema de la sanidad animal, la sanidad agroalimentaria, todos esos aspectos nos competen, ¿no?, por competencias internas.
¿Y la plaga de cotorras, tenéis algo que ver con esa plaga?
No, con la plaga no tenemos nada que ver. De momento no somos culpables de eso. Sí, nos hemos librado. Pero bueno, evidentemente en el momento que afectan, en el momento que hay infracciones o que hay delitos y se relaciona con cualquier tipo de animal, no solo la fauna avícola, pues intervenimos.
Pero Antonio, ¿no hay un proyecto para intentar controlar, ya que la plaga de jabalíes no se puede controlar, si hay hay un proyecto para controlar la plaga de cotorras en Madrid, ¿no?
Bueno, parece ser que sí, el Ayuntamiento de Madrid va a sacar a exposición pública la eliminación de las cotorras, lo que ha salido esta semana en prensa. La verdad es que todavía no sabemos, esperamos que la Federación Madrileña pueda ayudar a ese efecto. Tenemos, bueno, pues muchos medios para poderlo hacer, ¿no?
¿Ha llamado Medio Ambiente a vuestra puerta?
¿Perdón?
¿Ha llamado Medio Ambiente a vuestra puerta para pediros ayuda?
Bueno, no, de momento no. Hemos llamado nosotros a Medio Ambiente, por supuesto, en la Consejería de Medio Ambiente sí que colaboramos en muchas facetas con ellos, ¿no? Pero con el Ayuntamiento de Madrid todavía no hemos empezado a colaborar. Espero que en breve lo hagamos. La semana que viene espero tener una reunión con el responsable de Medio Ambiente para ver si les podemos ayudar. Por supuesto, está la Federación Madrileña de Caza como organismo colaborador de la Administración, está a su disposición.
¿Pero han sacado a concurso el plan de eliminación de cotorras?
Van a sacar a concurso. Se ha hablado, ya digo, esta semana, creo que a partir del jueves o el viernes salió la noticia de que querían, bueno, incluso había un presupuesto importante, como de 3 millones de euros, que me parece, bueno, pues importante saberlo, era para los próximos 2 años. Pero vamos, no sabemos más. Me imagino que, ya digo, la semana que viene tengo yo una reunión y espero saber más del asunto.
¿Pero es el ayuntamiento o la comunidad quien lo saca?
El ayuntamiento de Madrid.
Ah, bueno, entonces a lo mejor ahí no aplican el sistema del dedo como han estado aplicando el sistema del dedo para muchas cosas en la consejería, por la información que tenemos.
Bueno, la verdad es que, ya digo, no sé, no han sacado el pliego, pero ha salido una noticia de una manera genérica y hablando de que habría que eliminar de las 13.700 cotorras, pues cerca de 12.000, ¿no? Es verdad que es bastante daño el que hacen, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo porque los nidos son incomodísimos y al final pues habrá que llamarse, es una especie invasora. Habrá métodos para, bueno, si no estudiaremos los métodos que hay para poderlas reducir y eliminar.
¿Y los ecologistas están diciendo algo o están calladitos?
Bueno, yo me imagino que dirán algo, como no, porque siempre hay voces contra la caza, ¿no? En cualquier lado. En este caso es para captura, es un control de especies. La cotorra argentina y la cotorra kramer son especies invasoras, consideradas como tal, con lo cual, pues, hay que reducirlas y de alguna manera reducir la población y controlar su población, pues está dentro de la legalidad.
Pero además reducir drásticamente, las cifras son brutales las que hay de la invasión de cotorras.
Claro, es que además es que producen, bueno, pues daños además a otras especies, ¿no? Pueden producir, hablan de que pueden, bueno, pues alterar también el medio natural, sobre todo la bajada de gorriones en algunos casos, ¿no? Y que, bueno, pues se están haciendo además nidos que tienen un peso excesivo y además todo el daño que hacen al bienestar de las poblaciones, ¿no? Habrá que tomar una decisión.
¿Está extendido el problema al resto de España o es básicamente un problema de Madrid capital?
No, el problema de las cotorras es...
¿Y ciudades limítrofes?
Sí, no, el problema de las cotorras, yo no sé si me parece que son de las 54 o 55 provincias españolas, creo que deben estar como en torno a 26, una cosa así, y hay, bueno, bastantes, hay ciudades como, por ejemplo, Sevilla, y núcleos urbanos, todo lo que es Madrid y el anillo metropolitano, pues está afectado, sobre todo por la parte noroeste. Y bueno, no solamente el Madrid, hay otros municipios van colonizándolo, y ahora mismo no sé la cantidad exacta, pero en Madrid se habla que hay ya una colonia de más de 12.000, 13.000 ejemplares.
¿Y el plan es similar al que pretenden poner en marcha para los jabalíes, es decir, capturarlas vivas?
Bueno, no sabemos porque no ha salido el plan. Nosotros tenemos capacidad de utilizar, bueno, en su caso podemos utilizar las redes de los silvestristas y otros métodos que podamos concretar. La verdad es que hasta ahora se han eliminado los nidos, e incluso en algunas provincias, creo que en Andalucía, en Sevilla y en Málaga, creo, se ha utilizado también, se han cogido huevos y se han cogido nidos, ¿no? Es la única manera de bajar la población y sobre todo también, claro, animales en vivo.
Sí, porque el tema también de pretender capturar vivos a los jabalíes a base de jaulas,
no, hombre,
como presidente de la Federación Madrileña de Caza, ¿no te parece un disparate?
a mí me parece un disparate por el coste que supone. Por el coste que supone y además por el problema posterior, porque esos jabalíes tienen que ir a algún sitio. Es decir, si se capturan vivos, para mantenerse vivos, ¿no? Y ahora mismo, tras bloquear jabalíes, con la posible incidencia, que Dios no lo quiera, que llegase a nuestras fronteras, a España, la peste porcina africana, pues entonces sería un horror para la agroindustria, para la porcinocultura, ¿no? Entonces no se deben de traslocar animales, ¿no?, por esa circunstancia. Y encima, además, aparte de que esa se pudiese propagar esa enfermedad, ya los jabalíes de per se en la Comunidad de Madrid pues tienen bastante tuberculosis, ¿no? Con lo cual podrían afectar al ganado, fundamentalmente ganado vacuno, ¿eh?
La mente pensante que se le ha ocurrido ese sistema no tiene capacidad como para preguntar a alguien que sabe.
Bueno, yo creo que son ideas que, bueno, pues a veces un poco trasnochadas, provienen de ayuntamientos que a lo mejor pues tienen sentimiento animalista de que no se puede eliminar un animal, o reducir su población, ¿no? En Cataluña hay un estudio de una universidad para esterilizar jabalíes, y se está haciendo, ¿no?, con un coste, claro, súper elevado, y además con una capturas un jabalí de cada 100, lo esterilizas y ¿qué? No se pone nada, ¿no? Es decir, no consigues nada sobre la población, es una reducción tan pequeña que no tiene sentido, sobre todo además teniendo en cuenta el coste adicional que conlleva.
Bueno, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y tratar de poner en marcha políticas que de verdad controlen la plaga, porque lo que no puede ser es que estén paseando por la M40, que estén paseando por casi ya por dentro de la ciudad. El otro día lo comentábamos, cualquier día te vas a poner en la cola del cine y te vas a encontrar allí un jabalí
no, sobre
queriéndose
todo que
comer las palomitas.
Creo que sean además que sean coherentes las prácticas, que sean atiendan a la necesidad, que es reducir la población por la posibilidad de accidentes que pueda haber, ¿no? Y además posible propagación de enfermedades. Entonces está claro, es decir, por mucho que la gente tenga apego, ¿eh?, vamos a llamar así a un animal, es un animal que puede producir un accidente y puede transmitir una enfermedad. Lo siento mucho, pero habrá que reducir su población.
Antonio, te quedas sin el chocolate con churros de la mañana.
Qué lástima,
cuando terminemos el programa, pero bueno,
qué lástima.
Algún castigo tienes que tener por no haber venido aquí al estudio.
Ya lo siento, de verdad. Ya lo siento.
Dentro de una semana nos vemos. Un abrazo, que tengas buen domingo.
Muchas gracias para todos. Hasta luego.
Seguimos hablando con Ana Prieto. Cuéntanos de las actividades que tiene el Seprona, ¿cuál es la que más tiempo os quita? Porque hemos hablado del envenenamiento, hemos hablado muy por encima, pero ahora hablaremos un poco más sobre esos perros que están entrenados para encontrar el veneno, pero dentro de vuestras actividades, el control de los cazadores, porque hablábamos antes de entrar en el estudio con el director de informativos de esta casa, gran cazador reconocido, y no dejaba de ponderar el trabajo que hacéis controlando los cazadores, controlando las monterías y la seguridad que da el darte la vuelta y encontrar a un miembro del Seprona con su uniforme verde allí cerca.
Ahí estamos,
y eso
siempre
te da una tranquilidad, pero enorme.
Bueno, la verdad que el control de la actividad cinegética es una de las funciones de la especialidad. Y bueno, ponemos mucho hincapié en ello, no solamente como agentes de la ley intentando ver si los papeles están en regla, si los cotos tienen la documentación necesaria, si están los seguros bien, sino también estamos ahí cercanos a ellos por si necesitan nuestra ayuda en cualquier momento cuando se realizan este tipo de actividades. Así que efectivamente pues es una parte completa de nuestra actividad diaria en el Seprona, de esas patrullas, ¿no?, que decimos en las zonas rurales, que se encuentran por esas zonas rurales.
¿Cómo está el tema de los furtivos?
Bien, vamos controlando, sí.
¿Lo estáis controlando ahí?
Sí.
¿Hay cada vez menos?
Sí, está claro que intensificamos siempre nuestra labor contra aquel que hace algo ilegal y contra aquel que infracciona y no respeta la ley. Nosotros siempre intentamos descubrir ese tipo de delitos, investigarlos y aquel que no está respetando la ley, pues que tenga que pagar por ello, ¿no? Como cualquier otro delito.
Pero la investigación supone estar únicamente con los prismáticos en el alto de una loma, controlando quién se mueve por allí, sino la investigación es a priori y a posteriori.
Efectivamente, son investigaciones muy complejas, como en el caso de los venenos que comentábamos al principio de la última operación esta reciente. Son operaciones muy complejas porque son sitios muy remotos, zonas muy poco accesibles, y luego a raíz de los restos de cadáveres de animales y de, en este caso también de los cebos, pues requiere un análisis incluso pues de ADN, ¿no? Y de toxicidad. Esos restos, a través de inspecciones oculares y de mil maneras, los hacemos llegar al servicio de criminalista de la Dirección General de la Guardia Civil, y son ellos también un factor importante en este proceso de investigación, porque nos dan los resultados y a partir de ahí seguir tirando del hilo para poder capturar a los infractores.
Vamos a terminar como habíamos empezado, hablando de esos perros que están entrenados para encontrar venenos. ¿Cómo funcionan? ¿Los lleváis a sitios en donde prevéis que, o pensáis que puede haber veneno por el campo, o cómo funciona ese servicio?
Bueno, pues en este momento los compañeros del servicio cinológico constan con aproximadamente unos 8 o 10 perros, unidades caninas, que se mueven por todo el territorio nacional. Tenemos unos cuantos aquí perennes fijos en el Pardo, en Madrid, pero luego también tenemos algunas otras unidades por el resto de España. Tenemos, como le decía al principio, procesos ordinarios de investigar y luego procesos extraordinarios. En cuanto encontramos algún resto de algún ave, de alguna especie protegida, nos movilizamos a través del Servicio Cinológico del SEPRONA y acudimos al lugar donde están.
Ana, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Para mí también.
El haberte hecho madrugar.
Nada.
Espero que te haya compensado. Y bueno, pues estás invitada a ese chocolate con churros que nos tomamos todo el equipo cuando...
Yo lo aprovecharé, ya que he venido, por supuesto.
Salimos de aquí a las 7 de la mañana y espero...
Muy buena hora.
Estos micrófonos están abiertos para tu departamento, para el SEPRONA y para ti siempre que quieras.
Cuando queráis, nos volvemos a ver. Muchas gracias.
Muchas
a vosotros.
Gracias.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, buenos días a todos los oyentes.
Tenemos también al otro lado a nuestro armero que lleva su sección, el Consejo del Armero, Robert de la Armería Monforte. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Pues lo llevo muy bien, después de que cumplieses tu palabra y nos invitases al cocido el martes de la semana pasada.
Pues esto debería de convertirse hace ya mucho tiempo, cuando tenía más tiempo, era una tradición. O sea, había que ir al campo de tiro, había que centrar los rifles y había que comerse un cocidito antes, macho. Y era una cosa que es una cosa que echo mucho de menos. Yo me gustaba mucho, ¿sabes? ¿Te acuerdas que estuvimos probando rifles?
Claro.
Y se hace de otra manera, como más tranquilo, con el estómago lleno. Pues el cocido estaba hasta rico y todo, ¿verdad?
El cocido estaba muy bien, ¿no? Muy bueno. Lo de probar los rifles estaba muy bien. Hombre, yo lo que eché de menos es entre las dos, in between,
sí,
el haberme pegado una cabezadita, una siesta, que es una cosa muy...
Y yo también.
Muy castellana,
y yo
muy
también,
española.
Pero escucha, hay que estar lo que hay que estar. O sea, cuando estamos, estamos. Tú sabes que el campo de tiro cierra a las 6, o sea, que si no hay luz, hay que tirar y ponerse al lío. Pues fíjate que estuvimos midiendo velocidades y todo. Si nos enredamos un poco, no da tiempo a terminar.
Bueno, lo que habrá que repetirlo, institucionalizarlo por lo menos una vez al mes, aunque la próxima
pues sí.
Vez no pagues tú.
Sí, sí, no, sí. Pero bueno, eso yo dije, ¿sabes? Además, no vinisteis, yo invité a todo el programa. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil cuadrar los horarios de todo el mundo. Pero vamos, yo hago orgullo patrio por el cocido, que es una cosa que llevo practicando ahora mucho tiempo.
Hombre, nuestro compañero y amigo, director de informativos de esta casa, se quedó con las ganas de acudir, pero claro, lo tenía muy complicado.
Bueno, no pasa nada,
bueno,
para otro día.
Vamos a hablar con Miguel Ángel, que el otro día nos dejaste un poquito a medias con el tema de esa tirada especial que se va a celebrar para celebrar la inauguración de la nueva, de la galería que ha estado cerrada bastante tiempo. ¿En qué consiste?
Sí, bueno,
¿qué día
pues
se va a celebrar, Miguel Ángel?
Sí, pues vamos a ver, se va a celebrar en unas horas, a las 10 de la mañana, comenzará la tirada. Es en 9 milímetros y también en otros calibres, sobre todo como 40-45. Y insisto, no es de inauguración, es de reapertura en la cartuchería metálica, porque estaba abierta la galería en lo que era para bancarga y otras cuestiones que eran de cartuchería metálica.
Sí, bueno,
simple y llanamente, lo que se abre ahora es para lo que es cartuchería metálica, que era principalmente...
Ponle el nombre que quieras, pero para la mayoría de nosotros que no tirábamos con una bancarga, la galería estaba cerrada. Entonces, bueno, pues...
Sí, en ese sentido sí, es así.
Entonces, ¿qué día es exactamente?
No, comentar que a partir de día de mañana es totalmente gratuita, está ya la gente preparándose, creo yo, ya para ir a Canto Blanco, y bueno, pues el que quiera, pues se puede tomar un chocolate con churros allí en Canto Blanco, que Antonio no lo tenga preparado.
¿Los premios en qué consisten?
Sí, los premios son los siete primeros de la general, va a ser un poco de forma testimonial, incluso daremos luego un pequeño vino español para hacer un poco ya todo lo que es la ceremonia de reapertura de la galería, y bueno, pues haremos esa entrega para los siete mejores, que aquí simple y llanamente pues serán los que hayan obtenido los mejores resultados, y no es por categoría, simplemente es para que pueda ser quien quiera obtener la distancia que son de 9 milímetros, pues lógicamente pueda obtener el premio.
Y Miguel Ángel, el vino me imagino que será después de la tirada, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, y después de la entrega de premios también, esperamos.
La entrega de premios, se puede hacer la entrega de premios con una copita de cava manchego en la mano, pero bueno.
Bueno, eso ya como cada uno quiera y como quiera congratularnos a Antonio.
¿Y habrá alguna tapa también? Porque sí, a mí se me sube bien con una facilidad tremenda, si no hay un poquito de queso, jamón.
Nosotros tenemos que hacerlo así en ese sentido. El que se va a perder soy yo, porque yo tengo que estar en Villarejo, que tenemos también Copa Comunidad de Madrid de Foso Universal, la primera de Foso Universal de este año, y entonces, pues nada, me tendré que ir luego para allá.
Miguel,
yo primero
Ángel,
estaré allí al principio y luego voy para Villarejo.
Dos temas, te echaremos de menos, por un lado, y por otro, ¿qué pasa con ese conflicto con la Federación Española? ¿Se resuelve, no se resuelve?
Vamos a ver.
¿Siguen boicoteando a los clubes de la madrileña?
Sí, los clubes de la Comunidad de Madrid, porque la Federación Madrileña, como sabéis, está en pleito, desintegrada de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, y los clubes, pues el año pasado estaban en lo que se llama la sección de Madrid, estaban dados de alta, no había ningún problema, y este año, pues por el artículo me da la gana, porque es así de claro, porque no han dado todavía un argumento claro, pues no pueden darse de alta ni pueden participar en competiciones nacionales si no lo hacen a través de una federación autonómica. Esto es una auténtica barbaridad, porque los clubs nada más que pueden participar por la federación, por la cual tengan, lógicamente, el registro de entidades deportivas, que es el registro de la Comunidad de Madrid, y su domicilio social, que es en la Comunidad de Madrid. Y lo que dice la normativa de la española, que tienen que crear una delegación territorial. Ellos no quieren crear una delegación territorial por una razón muy sencilla, porque tienen que votar un delegado, que tienen que votarlo todos federados. Y claro, tienen miedo que ese delegado salga alguien que no quiere, ¿sabes? Entonces, me gusta hablar claro, muchas veces, y es así de claro lo que ocurre.
¿Qué ocurre? ¿Nos hemos quedado sin comunicación?
No, yo estoy para
No, perfectamente no.
Nos ha dejado ahí en el stand-by, como todos pensando, como diciendo,
sí, sí,
la
no,
que
no.
Se nos viene encima.
Sí, bueno.
Un poco helado, pero oye, bueno, entiendo que esto...
Yo hubiera empezado a recitar con una facilidad o a cantar
lo del
viento del norte, pero...
Las federaciones, bueno, vosotros deberéis de mirar siempre por los intereses de los tiradores, de los usuarios que somos, y vamos, no me cabe la menor duda de que ese es el objetivo que tenéis.
¿Y el Consejo Nacional de Deportes qué dice?
El Consejo Superior de Deportes tiene los recursos, tanto presentados por los clubs como por la propia federación, porque son clubs de Madrid, y bueno, pues está pendiente de resolver. Le hemos dicho que incluso hemos acudido a lo que es el trámite de urgencia, pero bueno, lógicamente ellos habrán pedido el trámite pidiendo información a la Real Federación Española de Tiro Olímpico, y luego la Real Federación Española pues tendrá que contestar. Claro, el procedimiento administrativo, ya sabemos que la administración se mueve despacio, no tiene un caballo que vaya al galope, sinceramente.
Bueno, intentaremos contactar con don Mariano Soriano Lacambra para ver qué nos cuenta, el tener también el punto de vista institucional. Miguel Ángel, sí recordar que a todo aquel que quiera federarse de la mano de nuestro programa tiene un precio muy especial, que son 290 euros contra los 600...
295.
Ya quería yo ahorrar... Bueno, por 5 euros, si es necesario, los pongo yo. Pero vamos, que sepan nuestros oyentes, nuestros escuchantes, que si llaman a la federación diciendo que son escuchantes del programa Con el Alba, pues tienen ese precio especial. Lo iremos repitiendo y espero que haya mucha gente que se federe en la madrileña.
Sí.
Miguel Ángel, pues eso, dentro de una semana seguimos charlando.
Sí, sí, seguimos porque espero que incluso tengamos buenas nuevas, ¿vale?
Por cierto, está con nosotros Ana Prieto, que es la responsable de prensa del Seprona. Me imagino que estará invitada a ese vino español y si quiere participar también en la competición no habrá ningún tipo de problema.
No, no, ningún problema, por supuesto.
Y si hay que federarla, se la federa, ¿o no?
También está, tiene abiertas las casas y nosotros encantados, sobre todo con la labor que está haciendo el Seprona, que es muy importante. Y creo que cada día hay que apoyarles más porque es una labor, insisto, nunca lo suficientemente tenida en cuenta.
Gracias.
Ahora la convenceré cuando estemos tomando el chocolate con churros de que se pase por la Federación Madrileña, la acompañaré yo y que se federe de una manera muy, muy especial y así que pueda participar en esa prueba de reapertura de la galería de 50 metros.
Sí, señor. Nosotros encantados.
Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Buen día.
Igualmente.
Robert, no te vayas, que sigo contigo.
Hasta luego, Miguel Ángel.
Adiós, adiós, Robert.
Un abrazo. Suerte, campeón.
Adiós, igualmente.
Oye, el otro día, Robert, nos dejaste con la miel en los labios porque nos decías que tenías una escopeta paralela del 12 con dos gatillos y que la ibas a transformar en un solo gatillo.
Bueno, de hecho, no es que la haya transformado entera, porque los dos gatillos los sigue teniendo, lo que pasa es que con el delante le hemos montado un mecanismo que hace disparar los dos. Me ha hecho mucha ilusión, porque hacía muchísimo tiempo que no hacía un monogatillo, porque tampoco es que dispongo de mucho tiempo para enredarme estas cosas, pero he hecho el mismo diseño que hice cuando hice el primer monogatillo. Mi primer monogatillo lo hice con 14 años. Fíjate tú que en el mes de febrero yo hago 46, fíjate si no hace que lo he hecho. Y sigue funcionando como el primer día, es una maravilla. Lo hice entre medias de los dos gatillos para no tener que alterar las maderas, y es un mecanismo relativamente sencillo. Vamos a ver, hay dos fiadores, entonces tienes que alterar uno de los fiadores para que cuando dispares se eleve. Hay una pieza que adelanta, que dijéramos que bascula, y ese basculante coge el segundo gatillo. Y oye, queda fantástico. Me ha hecho mucha ilusión. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me divertía tanto, porque claro, como todo lo que me toca son cosas normales, ¿sabes?
¿Y esa transformación la tienes que mandar a tus amigos del banco de pruebas? ¿O
no? No, porque no tenemos ninguna pieza fundamental. Las piezas fundamentales siempre que se alteren...
Que tenemos aquí a todo un sargento de la Guardia Civil.
Por
o sea,
supuesto.
Ten cuidado que está tomando nota.
Sí. Pues bueno, pues
No es una modificación suficientemente importante.
No, en un gatillo. Todo lo que siempre que toque cualquiera de las piezas fundamentales, en este caso, por ejemplo, en una paralela, pues el conjunto de mecánico también incluye, ¿sabes cómo te digo? Es decir, si ese arma la mandas a chatarra, tienes que mandarla con el conjunto mecánico. Pero cuando se toca báscula, por ejemplo, en este caso, o cañón, en este caso, por ejemplo, la modificación de longitud, que es una cosa que lo digo siempre, porque oigo en los foros, es que el armero de mi pueblo me ha dicho que había... No, perdona, tú primero pregunta a la intervención de armas si puedes hacerlo. Y si la intervención de armas te da permiso y el armero tiene autorización para con taller como para poderlo hacer, lo lleva a cabo, luego se lleva al banco de pruebas, verifican que el arma sigue siendo segura y cuando vuelva, pues los nuevos datos de registro de longitud de cañón, pues se adaptan y se ponen dentro del aplicativo, ¿no? Pero eso, vamos, lo sabemos todo lo que nos dedicamos al oficio. Es decir, lo que hay que tocar son cosas esenciales. Es decir, puedes pavonar un arma, sí, pero no es modificación del arma. Modificar ni su peso, ni su longitud, ni su recámara.
¿Puedo preguntar?
Dime.
¿Se han puesto ya las pilas los del banco de pruebas de IVA? ¿O siguen igual que hace unos meses?
Está costando muchísimo porque se les está haciendo bola. Tú piensas que lo que están arrastrando es... Bueno, yo veo voluntad por parte de ellos de que quieren solucionarlo porque hablo con ellos, ya no están con el hacha levantada, pero sí que veo que el problema ya lo tienen hecho. Es decir, realmente cuando tú tienes un ritmo constante de entrada de armas y por momento, por el que sea, en este caso fue por un par de huelgas que ocurrieron, bueno, pues le hicieron parar, pero las armas siguen entrando. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que sacar las que te están entrando más las que has dejado de hacer. Y te voy a decir que siendo el único centro de homologación de este país, entra una cantidad ingente de armas. Entonces se les hace bola, se les sigue haciendo bola.
Yo lo que no entiendo es por qué sigue habiendo nada más un centro en toda España.
Yo esto incluso, mira, aprovechando que está aquí Guardia Civil, siempre lo he dicho, digo, yo siempre he pensado que el banco de pruebas debería gestionarlo Guardia Civil, porque es que estamos usando una concesión civil del Ministerio de Defensa, que aunque tiene un armero militar con grado de maestría de armería, de maestro industrial, que en este caso pues el último cabido era un ingeniero, que era el que firmaba todo, del ejército, son civiles. Entonces el problema es que están como fuera de normativa. Empezamos a usar ese banco a principios del siglo pasado, pero es que Defensa realmente ese banco no lo quiere para nada. Para ellos es un problema, porque Defensa no tiene que dar cuenta de nada de lo que prueba, porque está fuera de normativa. O a ver, ¿te crees tú que para probar un cañón van a tener que llevarlo a ese banco? Pues anda que no tendrán ellos donde probarlos, ¿sabes? Entonces, yo siempre he pensado que eso lo debería gestionar Guardia Civil, porque es realmente Guardia Civil la que decide qué es lo que está y qué es lo que no está dentro de normativa.
Y tú que tienes muy buena mano en las intervenciones, ¿se las plantea alguna vez?
Sí, pero esto no depende de ellos, evidentemente. Esto depende de arriba y que realmente esa concesión, pues, junte bueno, Ministerio del Interior con el Defensa se lo hacen.
Se lo has planteado el ministro, que pero, yo sé que tú no, tienes ministro, muy buena mano con él.
Yo no tengo muy... yo con, a lo mejor con los de antes tendría alguna mano, porque pero con los de ahora no tengo mucha mano, la verdad es que no, ¿eh? No comulgo mucho con ellos, no, porque
eso es que debe estar muy significado, ¿no?
Yo creo que el problema no están tratando, mira, a nuestra policía, a nuestra Guardia Civil hay que tenerla ahí en un pedestal, porque ellos son los que hacen nuestra burbuja de seguridad. Es decir, que yo pase con mi mujer y con mis niños por la calle y no tenga ningún problema, se lo debo todo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni más ni menos.
Sin ninguna duda.
¿Sabes? O sea, siempre los tengo ahí, siempre. Entonces, yo creo que no se les está dando el valor y dejarles trabajar. Lo que puede ser que la policía y la Guardia Civil esté constantemente trabajando y deteniendo un tío y lo saca y lo mete y lo saca, pero eso que eso qué es, hombre. Si yo cada día tuviera que reparar un arma todos los días la misma arma, llegaría un momento en que perdería hasta el interés.
Hombre, y sobre todo si encima no te pagan por el arreglo.
Y encima no te pagan. Y encima, escucha, con el cachondeito de decir que mañana no volvemos a ver, pero bueno, como que, macho, de verdad, pero algún juez que te mande a la cárcel, ¿no? Que ya te he cogido un tío que tenga antecedentes ahí, pero bueno, ¿qué estamos hablando? Eso no entra en cabeza de nadie. Pero nada dice que esto vaya a cambiar. Por lo menos, no con este gobierno ahora mismo. Yo creo que va a estar la cosa como está, tranquila. Y escucha, y no van a tocar nada. De hecho, es más, estamos esperando ese nuevo reglamento que no se aprobó, que fue, pues yo creo que fue hace más de un año, que está quedado ahí en el candelero y todavía no sabemos muy bien si se acabará saliendo, no acabará saliendo, si se aprobará, no se aprobará. Yo, vamos, estando, porque está terminado, realmente está terminado.
Pero siempre son capaces de empeorarlo.
Es que no lo sé, macho, es que no lo sé. Yo me da mucha pena porque, te digo, como usuario de armas que soy, siempre pienso, digo, algún día alguien abrirá la mano. En vez de cerrarla, que la abra. Es decir, todo lo que se hace siempre es para regular. Pero vamos a ver, si los usuarios de armas somos las mejores personas del mundo, si no tienen más que ver nuestros antecedentes. Cualquier persona con un delito de cualquier tontería no tiene licencia de armas. Lo que yo pregunto es, ¿y los otros? ¿Y los que no tienen? Y esos que no tienen papeles, ¿qué pasa con ellos? Esos habrá que quitárselas también. O solamente no la van a quitar a nosotros.
Bueno, Robert, vamos a dejar de ser tan polémicos porque me puedes calentar y entonces arrancarme yo también.
No te arranques. Tú déjame a mí.
Algo muy fácil y que puedas contárnoslo en menos de 20 minutos.
En 20 minutos.
¿Qué ventajas tiene? ¿Te acuerdas? Tener una escopeta con un solo cañón.
Sí.
Con relación a tener una escopeta, esa misma escopeta con dos. Y ya con eso terminamos tu sección del Consejo del Armero por hoy.
¿Qué quieres? ¿Una escopeta con cañón? A ver, cuéntame. ¿Qué no, es lo que pregunto?
Quiero que nos expliques qué ventaja tiene un solo gatillo o dos gatillos.
Hombre, un solo gatillo que no tienes que mover la mano. No tienes que mover la mano. Tú solamente coges el primero y realizas dos. De hecho, es más, lo difícil es que te adecues a los dos gatillos. Porque tú piensas que la culata inglesa lo que haces es que tiras el primero, corre la mano hacia atrás y disparas el segundo. Pero ya estás moviendo la mano. Entonces, si tú la mano la dejas quieta, evidentemente tienes mucho mejor cogida el arma, ¿sabes? Que cuando la tengas que soltar. Es acostumbrarse. Es decir, realmente el que tira con dos gatillos muchas veces no se acostumbra a uno, pero este concretamente es al revés. Tiene los dos gatillos, no se va a acostumbrar ni se va a acostumbrar nunca, y no usaba la escopeta porque le faltaba esto. Y además encontrar un armero que supiera hacerlo, que nosotros lo hemos hecho, y bueno, ahí lo hemos colgado en el Instagram y me ha parecido un trabajo, por lo menos para mí, divertidísimo.
Hombre, que es el problema que tengo yo cuando hago las tiradas cowboy, que me sobra un gatillo, siempre.
Bueno, pues incluso te podría montar un monogatillo en una escopeta de perrillos, para que te hagas una idea. O sea, podría hacerlo, ¿eh? Me parece hasta raro que no haya ninguna ya hecho. Tú dime que no se puede, yo te lo haré.
Bueno, pues nada, yo me acercaré cualquier día, aunque sé que estás muy liado, pero espero que saques tiempo para mí.
Hombre.
Y bueno, nuestro experto armero, Galería Monforte, Armería Monforte, lo puede encontrar cualquiera en la guía telefónica, que se pongan en contacto con Robert.
Aquí estamos, tres generaciones que llevamos aquí reparando.
No ha estado mal la cuñita publicitaria que me tira.
Sí, sí, no, me parece, vamos, ya con esto te invito a otro cocido si hace falta, ¿eh?
Qué barbaridez, a ver si se animan los comerciantes, comercializadores de marcas.
Sí.
Robert, un abrazo muy fuerte y dentro de una semana más.
Aquí estaremos.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, son palabras de Isaac Newton. Esta es la sección de nuestro programa Con el Alba, que se dedica a todas esas informaciones que no se tratan en los medios de comunicación convencionales. Es una sección que ponemos en marcha de la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Hoy vamos a hablar de astrología, y vamos a hablar del zodiaco, y vamos a hablar de lugares de poder. Y para eso tenemos con nosotros a Vicente Casaña, que es un experto en todas estas áreas. Muy buenas mañanas, Vicente, ¿cómo estás?
Hola, Lucinio, encantado de estar con vosotros. Gracias.
¿He sido capaz de pronunciar bien tu apellido a estas horas de la mañana?
De maravilla.
Sí, eso quiere decir que no necesito tomar más cafés, porque estoy absolutamente despierto. Oye, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas practicando la astrología?
Bueno, esto sería desde el alba de los tiempos. Porque uno tiene cierta edad, y empecé cuando tenía 15 años, a una edad muy tierna. Empecé, mientras estaba estudiando bachillerato, a sentir la curiosidad, mientras buscaba por qué esto es pecado, por qué no, y qué pasa, el cielo, la tierra y tal. Y entonces empecé haciéndome esas preguntas, y entonces fue cuando descubrí la astrología. De esto han pasado cerca de 40 años y ya...
¿Y la astrología te dio las respuestas a eso que estabas buscando?
Pues la verdad es que me sigue dando muchas respuestas y me sigue haciéndome hacer muchas preguntas, lo cual es interesantísimo, porque yo no pierdo la curiosidad, Lucinio, y creo que eso no lo debería perder nadie, porque siempre estamos aprendiendo.
Sí.
Aquí hemos venido a aprender, y desde luego la astrología es todo un magisterio, porque al final los planetas, cada uno con sus arquetipos, el zodiaco con sus arquetipos, tiene una conexión con todo el mundo, con el devenir de la humanidad, con la historia en su conjunto, ha determinado la política, las religiones, la cultura, la economía, etcétera. Y entonces la astrología en realidad es una conexión con todo, y encima es una herramienta maravillosa para conocerse a uno mismo y conocer a los demás. Entonces yo creo que sí, que da muchísimas respuestas. Ten en cuenta que está conectada con la astrología, con la matemática, con el mito, con tantísimas cosas que, bueno, que es inabarcable, ¿no?
O sea, las cartas astrales tienen su parte científica.
Indudablemente. La astrología es la madre de todas las ciencias. Sin ella no existirían muchos de los avances científicos que se han producido en la matemática, en la astronomía, en la arquitectura, en medicina, en muchos campos. No se habrían producido sin la necesidad de progresar en el estudio astrológico. La astrología no se inventa, nace por necesidad del ser humano de adaptarse y de sobrevivir. Ten en cuenta que lo primero que hace el ser humano es cuando vive en la intemperie y se da cuenta de que el sol sale y hay luz, hay día, hay calor, se esconde, hay noche, hay oscuridad, hay frío, y empieza a relacionar lo que está pasando en el universo a su alrededor y lo que le está pasando a sí mismo, que eso no depende de que apriete un botón o de que abra un grifo y salga el agua, sino que todo eso que está pasando a su alrededor y condiciona su vida depende del movimiento de los astros. Y ese estudio se convierte en algo sistemático, y poco a poco va haciendo que a lo largo de los miles de años, pues la astrología se desarrolle como un conocimiento observacional y empírico, y se dan cuenta de que existen las estaciones, de que existe el día, de que existe la noche, de que existe la semana, y van clasificando el tiempo y desarrollan los calendarios, que es una de las herramientas más maravillosas que ha legado la astrología a la humanidad.
El lunes de la semana pasada diste una charla con el título La astrología en el arte, en esas jornadas que organiza el grupo EPTA en la uh-huh. Casa de Rioja, en Serrano 25 de Madrid. Danos una pequeña pincelada de en qué consistía esa charla. ¿Qué vinculaciones puede tener la astrología con el arte?
Es muy difícil encontrar algo que no tenga vinculación con la astrología, Virginia,
pero sobre todo sin tener que poner un ejemplo de en tal cuadro arriba a la derecha hay sí. No sé qué, porque claro, por la radio claro. Es un poco difícil de explicar.
No, pero mira, por ponerte un ejemplo claro, la astrología ha condicionado el arte de toda la historia, y toda la gran civilización ha tenido el desarrollo de su arte relacionado con el poder del símbolo, del mito y de los astros. No hay prácticamente ninguna civilización que no haya hecho eso, y muchas de las grandes obras de arte son tratados astrológicos. Por ponerte un ejemplo, La última cena de Leonardo da Vinci, donde los 12 apóstoles realmente lo que está representando es cada uno un signo del zodiaco, y de hecho las posturas que toman, la forma de las manos, los gestos, el color de la vestimenta, etcétera, describe claramente cada uno de esos arquetipos. O por ponerte otro ejemplo, pues las Meninas de Velázquez, que todo el mundo viene a ver desde todas las partes del mundo, otra de las obras más universales del arte. En realidad, lo que estaba pintando Velázquez era una especie de talismán astral para que Felipe II, para que Felipe IV, no se acabara la monarquía, porque estaban en un punto en que las cosas estaban muy críticas, ¿no? Y lo que pinta es la corona boreal a modo de talismán astral. Yo estuve hablando ahí de otros ejemplos, porque hay infinitos, pero la verdad es que el arte y la astrología están vinculados desde la prehistoria hasta las últimas vanguardias.
En las conferencias del que organiza el grupo EPTAC, en la que tú diste una charla el próximo lunes, es decir, mañana, quien da la charla es Javier Arries, que le tuvimos con nosotros hace 2 semanas para hablar de magia y religiones. Intentaré, ya que no tuve la oportunidad de ir a escuchar tu conferencia, intentaré acercarme mañana. Volviendo al tema de la astrología, ¿tú eres capaz de hacer predicciones a través de cartas astrales, o cómo haces tú las predicciones que sé que haces?
Bueno, la astrología tiene una parte predictiva, es cierto, pero lo más interesante es cómo ayuda a la persona a conocerse y a desarrollar su mayor potencial, ¿no? O sea, la carta astral lo que habla es de cuál es tu particular conexión con los astros. En el momento en que naces, el lugar, la fecha y la hora determinan tu carta astral natal. Y eso lo que significa es la conexión particular que tú tienes con los astros. Desde ahí, esas posiciones astrales hablan de tu temperamento y de tu destino. Lo interesante es poder hablar con la persona, o poderle explicar a la persona esa carta astral, qué significa para ella, cuál es su conexión con los astros, para que ella se reconozca a sí misma y pueda desarrollar lo mejor de uno mismo. Esa es la función primera y la más importante que tiene una carta astral. Ahora bien, es cierto que una carta astral representa el momento natal, pero esa carta astral está en continuo movimiento, porque los planetas no paran de moverse alrededor del Sol, y entonces en esos movimientos continuos van tocando los puntos sensibles que hay en la carta astral natal. Y eso es lo que determina el que ahora estés pasando una etapa de crisis o una etapa de éxito, o atravieses un periodo de cambios a nivel profesional o lo que sea. Entonces, desde la astrología, que es la ciencia de los tiempos, entre tantas cosas, pues te puede explicar la astrología cuál es tu situación actual, por qué situación estás atravesando, cuánto tiempo va a durar aproximadamente esa situación y cómo te conviene enfocarlo para integrarlo lo mejor posible.
Entonces,
ahora bien,
te puede llegar a dar recetas de cómo, de qué hacer para que puedas el corregir lo que puede ser negativo en tu carta astral.
Exacto. Hay que tener en cuenta que cada planeta es un maestro.
y un planeta, si tú tienes, por ejemplo, un tránsito de Saturno, que la gente le suele tener porque Saturno lo consideran muy cenizo y tal, pues es Dios Cronos que devoraba a sus hijos y estas cosas según la mitología. Pero si tienes un tránsito de Saturno que sabes que no te va a poner las cosas fáciles, entonces lo que tienes que saber son los antídotos. Esto ya lo hacía Felipe II, que era un saturnino, y para conjurar a su Saturno se vestía de negro, por ejemplo, ¿no? Pero esto lo expliqué en uno de los documentales hace un par de años. Escribí y dirigí la serie documental titulada 12, la historia desde las estrellas, que se estrenó en Canal Historia en diciembre de hace dos años, y uno de los documentales iba destinado precisamente a Felipe II y el Escorial. Pero bueno,
pero es lo que quiero decir, personaje muy peculiar, el Felipe II, el del Escorial, ¿eh?
mucho, es un lugar de poder, de verdad, de los que tú decías de poder, pues ese lo es.
Cualquier día te invito a que hablemos de Felipe II y de todo lo que se cocía dentro de ese monasterio, el por qué lo ubicó allí, las salas secretas, los pasadizos secretos. Es decir, que tiene mucha leyenda, que no es leyenda, sino es en realidad transmitida con el paso del tiempo.
Totalmente. Entonces, lo que ocurre es que con una carta astral, lo que tú puedes decir es, si tú tienes un tránsito de Saturno, tú puedes señalarle a la persona la etapa que va a tener que reajustar una serie de cosas en su vida y qué le conviene hacer, ¿no? Las recetas para cada planeta, tiene sus recetas, digamos, ¿no? Y con Saturno la única receta es disciplina, organización, esfuerzo personal, sacrificio, responsabilidad, conciencia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay otros planetas que requieren otras cosas, pero si tú sabes qué representa cada planeta, pues en realidad el planeta es un amigo o es un maestro que te da pistas de por dónde van los tiros y de cómo te conviene actuar para integrarlo lo mejor posible. Pero la astrología no es algo que te condene a ser de una determinada manera ni a vivir unas determinadas cosas, sino que es una herramienta de conocimiento maravillosa, incluso una herramienta terapéutica.
Vicente, no vas a tener más remedio que hacerme en algún momento, dado mi carta astral, porque yo creo que ya va siendo hora.
Sí, es muy importante. Fíjate que normalmente, Lucinio, la gente solo conoce el signo al que pertenece. Yo soy Aries, yo soy Leo, yo soy lo que sea, ¿no?
Eso vale más bien para poco, ¿no?
Exacto, eso vale muy poco, porque en realidad estás diciendo dónde estaba el sol cuando tú naciste, nada más.
Pero es un arquetipo, de los planetas ni,
claro,
ni se les menciona.
Pero fíjate que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, hay tres puntos sobre los que pivota toda la carta astral, tres puntos que son las tres energías básicas de todo ser humano desde el punto de vista cosmológico astral, y entonces uno es el sol, el otro es la luna y el otro es el ascendente. Los tres puntos son igual de importantes, los tres. Y sin embargo, la gente solo conoce uno y ni siquiera sabe bien qué representa ese arquetipo. Entonces, los otros dos, que son igual de importantes, porque la luna y el ascendente son igual de importantes que el signo al que pertenecemos, que es el signo solar, pues entonces normalmente la gente ni siquiera lo conoce. Entonces, claro, la gente no sabe el poder de la astrología, porque la astrología es una gran dama que se ha prostituido mucho.
Vicente, te voy a tomar la palabra, o tómame la palabra tú a mí para hacerme la carta astral, y lo que sí, invito a nuestros escuchantes a que busquen tu página web, que además es interesantísima, llena de información, y desde Gracias. Ahí pueden también el solicitar la carta astral de cada uno de las personas que entren en tu página. ¿Cuál es tu página web, Vicente?
www.casaña.com, o también lleva allí a la misma www.buenosaugurios.com. Buenos augurios, porque los augures, ya sabes, eran los que decían dónde debían edificarse las ciudades, cómo edificarse, elegían. Tú antes hablabas de lugares de poder, pues eran los augures, los estrelleros, que les llamaban entonces, los antiguos sabios astrólogos, los que en gran medida elegían los lugares donde edificar las ciudades y cómo debían estar orientadas. No solo las ciudades, da igual que hables de las pirámides, de los templos de Egipto o de cualquier civilización sagrada,
al final te vas a encontrar con la astrología y te vas a encontrar con que los astrólogos representan la madre del cordero, ¿no? Porque eso es lo que decían.
Vicente, nos van a entrar las señales horarias de las 7, bueno, antes de habernos despedido. Entonces te emplazo, por un lado, a que me hagas la carta astral y, por otro lado, a que participes otra vez en nuestro programa hablando de tantas cosas que han quedado hoy pendientes, entre otras Felipe II y el personaje y sus características. Un abrazo muy fuerte, Vicente, gracias por estar con nosotros y por haberte pegado el madrugón.
Muy bien, Lucinia, un fuerte abrazo y suerte para todos.
Igualmente.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Bangkok. Ha terminado el programa de hoy, 16 de febrero. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio, 10 años de compromiso.